Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Enea, Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Renta Car. Securitas, líder en servicios de protección para empresas. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto y algo más de este día martes 28 de mayo del año 2024 junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, Matías, ¿cómo están? ¿Bien?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Y hola, ¿cómo están?
Sin, buenos días. Sin decir nada, sin decir agua va, tomamos contacto con la ministra del Interior, Carolina Tohá. Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Cómo está, ministra? Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días, Nicolás, Consuelo, Matías.
Consuelo.
Si quería, a ver,
sí, encantada. Ministra, aprovechemos los minutos. Quería comenzar por la situación de los carabineros de Meix, ¿verdad? Conocimos ayer las medidas cautelares que se decretaron, al menos 5 de ellos, de los 12 que están imputados, que se están investigando, quedaron con reclusión. Bueno, en fin, distintas medidas cautelares. ¿Cuánto tenemos que preocuparnos de este caso de extorsión por parte de un número tan importante de carabineros en una zona donde sabemos lo que significa también en términos del comercio irregular, en fin?
Bueno, claro que tenemos que preocuparnos, ¿no? Cuando hay funcionarios policiales que están actuando por el lado del delito y no de la justicia, claramente es motivo de preocupación. Pero creo que acto seguido de la preocupación hay que rescatar que esta situación fue identificada a través de los mecanismos internos que tiene Carabineros precisamente para pesquisar acciones de corrupción. Esto se supo a través de un dato que se puso en conocimiento de estas unidades en Carabineros. Se llevó a cabo una investigación, se entregaron los antecedentes a la Fiscalía. Fue Carabineros quien fue a la Fiscalía a denunciar. Se hizo una investigación larga, digamos, para encontrar, digamos, todo lo que había detrás del dato inicial que dio lugar al caso y lo que tenemos.
Pero,
finalmente,
disculpe, ministra, el dato inicial, es verdad eso, pero el dato inicial, y usted debe tener mucha más información que quizás que lo que hemos conocido en la prensa, pero el dato inicial no vino de comerciantes estaban sufriendo, o sea, esta situación de extorsión.
Carabineros fue reactivo, no fue proactivo, fue reactivo ante una denuncia.
Sí, así es. Viene un dato inicial, eso es lo que he dicho. Exactamente, ya. Pero esto se investiga.
No, pero no en el sentido que Carabineros se dio, no en el sentido, disculpen, no en el sentido, claro, de que Carabineros se dio cuenta solo a través de sus investigaciones internas, sino
pero
que...
Es que así funcionan estas cosas. O sea, los sistemas internos de las policías funcionan con datos que llegan a su conocimiento de distintas maneras. Y una de ellas es cuando algún ciudadano, algún actor externo entrega un elemento sospechoso que da lugar a una investigación, ¿no? Ahora, lo que es importante es que normalmente la gente piensa, cuando hay problemas de corrupción al interior de una institución, que no va a haber capacidad de investigarlos desde dentro de la institución, ¿no? Que se va a proteger a sí misma, que va a proteger a sus colegas. Eso no es lo que sucedió en este caso. Lo que sucedió fue que se fue hasta el fondo, que se fue a la fiscalía y que se armó un caso mucho más grande de lo que era la denuncia original. Eso efectivamente toma tiempo, a veces es medio desesperante el tiempo que toma, pero vale la pena el tiempo, porque así se termina agarrando un grupo mucho más grande y vinculando varios delitos y no solo un hecho puntual, que es lo que da normalmente lugar a esto que tanto nos frustra, ¿no? Que la gente entre y sale y que no hay resultado. Bueno, cuando hay una investigación así, se obtienen resultados.
Ahora, o sea, usted ya haría un llamado a las personas a que hagan estas denuncias, o ha hecho también, usted ha dado también una instrucción en Carabineros de que se haga más control interno, porque puede haber muchos más otros casos similares.
Es que, a ver, hay varios mecanismos para esto, y en el marco del proceso de reforma de las policías, todos esos mecanismos se están fortaleciendo. Hay un mecanismo que es el mecanismo propiamente preventivo, que se llama el sistema de detección de conductas indebidas, que son mecanismos a través de los cuales la institución internamente pesquisa cuando hay anomalía, actitudes sospechosas, y da lugar a través de eso a acciones de distinto tipo. En segundo lugar, están estos mecanismos de auditoría, ¿no?, que están permanentemente mirando los procesos. A esos mecanismos de auditoría se le están poniendo ahora sistemas de respuesta mucho más rápidos y más profundos a través de este sistema de todo este proceso de reforma de la policía. Y en tercer lugar, hay un mecanismo de denuncias protegidas de las personas, anónimas, para que puedan denunciar y no tener temor. Cuando tú denuncias a un carabinero de tu barrio, sí, es normal que te dé miedo, ¿no? Y lo denuncias a otro carabinero. Entonces, mucha gente no denuncia. Bueno, esto es una prueba de que estos mecanismos han ido perfeccionándose. Porque aquí se hizo una denuncia, el sistema actuó, se encontró a las personas, y todos estos mecanismos se están fortaleciendo en el marco de la reforma de las policías. Entonces, de que hay que hacer un llamado, lo hemos hecho todo este tiempo, pero no solo un llamado. Hay que mostrar a través de este caso que este tipo de denuncias tienen respuesta, y que vale la pena hacerlas, no caen al vacío. Es verdad que no todas las denuncias dan resultados tan importantes como este, es cierto, pero tiene que haber muchas denuncias para que una de ellas, digamos, permita una investigación de esta magnitud y con estos resultados, y no es única. Hemos tenido, no sé si con ustedes, no recuerdo en este momento, pero distintas conversaciones con la prensa por otros casos de distinta naturaleza, tanto en la región metropolitana como en el sur y en el norte, en que se han pesquisado carabineros involucrados en actos ilegales o con negocio, sí, francamente, con el crimen organizado.
Pero daría bueno, de hecho es un tema, y probablemente sería interesante que al menos el Ministerio Público conociera toda la información respecto a quienes están vinculados a esos hechos, quienes están imputados funcionarios públicos condenados o formalizados, pero de una suerte de registro público. Pero desde esa perspectiva, es cierto, pero lo que vimos ahora cruza un cierto límite. Pasa un límite, porque estamos hablando de una acción en la cual lo que se hace primero es que se desprotege una zona para luego cobrar por protegerla, que no sabemos los alcances respecto a si actuaban a dos puntas, es decir, solo protegían o desprotegían los comerciantes, o si no habilitaban también el comercio ilegal. Sabemos que en la parte del comercio ilegal se quedaban con un porcentaje de los cigarrillos ilegales que se venden, los cigarrillos de contrabando que se venden.
Droga también, ¿eh? O sea, marihuana y cocaína también.
Sí, bueno, yo había leído solo cigarrillos. Entonces, el punto es que esto pasa varios límites, pasa varias escalas, y uno de repente puede pensar, ¿solo en MEICS? ¿Solo carabineros?
Es que, a ver, yo creo que esto es evidentemente muy impactante conocer estos datos, pero quiero recordar que hemos pesquisado casos de este tipo de funcionarios de carabineros que estaban involucrados en el robo de madera. Y en el caso del robo de madera sabemos cómo funciona ese negocio, o sea, negocio que ha atentado muchas veces contra personas, que ha incendiado vehículos, que ha asesinado personas. O sea, este no es el caso más grave de corrupción policial que hemos descubierto.
Al menos urbano, probablemente.
Probablemente, porque es más cercano a los barrios que nosotros conocemos. Exacto. Pero el impacto que ha tenido en el sur, que haya funcionarios metidos en este tipo, digamos, de actos delictuales que han sido, desde el punto de vista de la violencia, tremendos, al menos no es menor en relación a esto, son de otra naturaleza. Ahora, hay que tener presente, y esto es parte de las cosas que hoy día están en el corazón de las políticas de seguridad, y antes las veíamos como cosas de las películas, es que la instalación de criminalidad organizada, una de sus estrategias más conocidas es permear las instituciones, claro, y corromperlas. Si uno mira la política nacional contra el crimen organizado, es una política que tiene 10 ejes, y uno de los 10 ejes es el enfrentamiento de los riesgos de corrupción al interior de las instituciones, que son las policías, pero no son solo las policías, pueden ser los municipios, podría ser teóricamente la fiscalía, podría ser teóricamente también los tribunales y otras instituciones, el parlamento incluso. Entonces, en todas esas digamos, instituciones que tienen este riesgo, hay cadenas de medidas que se están tomando, como esta, yo les he mencionado las de las policías. Las policías tienen hace algún tiempo declaración de patrimonio, y en la medida que tengamos inteligencia económica vamos a poder vigilar el patrimonio de las personas, cómo se va moviendo, si hay anomalías, y poder detectarlas oportunamente. Es de las cosas que como Estado nos tenemos que preparar. Es parte del combate a la delincuencia, al tipo de delincuencia que tenemos hoy en el mundo, el tener resguardos para estos riesgos.
Ministra Carolina Toa, llama la atención que hay una suerte de adaptación a lo que hace el crimen organizado en esta policía, porque extorsiona, también se queda con material incautado, no sé si en la investigación va a salir más adelante el que eventualmente ellos, pues se encontraron unas pesas, se encontraron bolsas, y uno pudiera pensar que a lo mejor alguno de ellos pudiera también estar participando en la venta de drogas. Entonces es la característica que hemos visto en otros grupos de crimen organizado, por ejemplo en el norte, que primero que dominan un territorio y después actúan en ese territorio, no dando solo protección, sino que extorsionando y usando los métodos de negocios ilícitos. Entonces es como la cadena completa, una integración completa horizontal, y que es complejo que esas prácticas del crimen organizado, que sea a veces importado lamentablemente, también estén estas policías. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito de detalle, ahora que ya se sabe y se abrió la investigación, desde cuándo, cuánto tiempo alcanzaron a funcionar o en qué lugares alcanzaron a operar estos 12 a 13 personas de la policía? No es uno o dos calladitos, sino que un grupo grandote.
A ver, Matías, esto es la corrupción, pues. Mm. Esto es la corrupción. Esto quiere decir que las instituciones son permeadas desde afuera por quienes cometen delitos y hacen que las instituciones que están para combatir los delitos se pongan del lado de la comisión de los delitos. Y eso significa que se hacen parte de las ganancias de la delincuencia. Mm. Nos empiezan a beneficiar. Y evidentemente la posición de poder que tiene una institución a cargo de hacer cumplir el orden y la justicia es una pepita de oro, digamos, para el crimen organizado, porque le da información, le da cobertura, en fin. Entonces, por eso es tan importante esto. Y nosotros en Chile nos impacta mucho verlo, pero no sé, pues, todos hemos visto películas, ¿no?
Perdón, ministra, en este caso.
Y uno ve, claro. Déjame terminar la idea. O sea, uno ve películas, hasta películas bien antiguas, ¿no? Donde hay crimen organizado, hay estas prácticas. Mm. Ahora, en Chile sucedió una cosa de la cual tenemos que tomar nota muy en serio, que estas dinámicas se fueron instalando en la sociedad chilena con muy poca respuesta. O sea, nosotros estábamos mirando para otro lado y enfrentando y mirando los problemas de delincuencia en una perspectiva totalmente ingenua, mientras se incorporaba al país prácticas de esta naturaleza. Ahora, esa no es la situación hoy día. Desde que tenemos una legislación contra el crimen organizado, una política, hemos desarrollado una agenda enorme, recursos y tecnología muy superiores a los que había hace un tiempo atrás, y sobre todo conciencia. No, porque hay conciencia de que este es un tema. Mientras se iba instalando, hubo muy poca conciencia. No se detectó esto a tiempo.
Hay algo entonces, que no me queda claro.
En el caso de... Perdón, Matías.
Disculpe, ministra, disculpe. Termine su idea, disculpe.
Dime tú.
Dado los detalles que usted debe conocer más en profundidad, y no me queda muy claro todo lo que uno ha podido leer y conversar. En este caso, este grupo de crimen, vamos a hablar de crimen organizado dentro de la policía, hoy ex policías, le ganó la pulsada a grupos delictuales comunes en el territorio, o se asoció, es decir, hay alguno de estos grupos que está participando en connivencia y una suerte de joint venture entre grupos, o los corrieron y se quedaron estos ex carabineros con el espacio y la acción.
Mire, yo no puedo hablar de ese detalle, bueno, estoy a cargo de la investigación, no tengo acceso a la carpeta completa, pero puedo juntar piezas, porque yo fui alcaldesa de Santiago y vi las dinámicas del barrio Meix hace mucho tiempo. Sucede una cosa en el barrio Meix que se combinan tres cosas. Hay negocios legítimos, digamos, que funcionan con permiso y de acuerdo a la ley. Hay negocios en la vía pública no autorizados. Que hay con nivel, hay algunos acuerdos entre ambos, o sea, algunos negocios que tienen permiso también venden afuera. Y a veces hay disputas por el territorio. Hay gente que administra el territorio, que decide quién se pone y quién no se pone. Y hay bodegas ilegales donde los negocios guardan sus cosas. Entonces, negocios legítimos participan también de actividades ilegítimas. Tienen como un doble estándar. Entonces, ahí, en esos lugares donde hay ilegalidad mezclada con legalidad, claro, hay disputas por el territorio. Y esas disputas por el territorio, ciertamente es muy importante dónde se fiscaliza y dónde no, dónde hay presencia policial y dónde no. Entonces empieza a haber una guerra también, usando a la policía para combatirse unos con otros. Entonces, si yo quiero perjudicar al del lado, le tiro un dato, o a veces llego a un acuerdo con él. Entonces, cuando hay disputas, la policía es una pieza clave en ver para qué lado, digamos, quién va a ganar en esa disputa. Entonces, lo que, de las teorías que dice Matías, todas pueden ser, pero el que haya connivencia, acuerdos, digamos, se llega a pactos, ¿no? Usted me protege aquí, yo le pago acá, y esto me permite correr para el lado al otro grupo que está tratando de instalarse en tal sector. Eso es típicamente una forma, digamos, de acuerdos, de entendimiento en lugares donde hay disputas territoriales y la policía puede ser quien las dirima. Entonces, por eso hay que poner mucho cuidado, no en todas partes por igual, si este tema no es que esté todo Chile como MEX, pero los lugares donde hay estas dinámicas hay que mirarlas con otros ojos. No basta ir y pasar un parte porque se puso afuera. Sí. ¿Te fijas? No, claro. O sea, no hay que ser ingenuo en la manera de investigar y mirar estos procesos.
Claro, y ahí existe el riesgo de que esos acuerdos, esos dirimir entre bandas rivales, genere una falsa sensación de normalidad o de paz. De menor criminalidad. Entonces, y de repente puede ser hasta una tentación de quienes tengan algunas tendencias a la corrupción, decir, bueno, recibo un beneficio y además resuelvo el problema, comillas.
Exactamente. O sea, a veces hay síntomas engañosos. A veces cuando se ve más tranquilo, lo que hay es que hay un acuerdo entre distintos grupos que se repartieron el territorio, el mercado, y bueno, funcionan sin dar tantos síntomas. Pero por detrás puede estar lleno de ilegalidad, de drogas, de armas instaladas en el lugar. Entonces, por eso hay que trabajar con inteligencia, no quedarse en el delito puntual, mirar más atrás, hacer investigaciones profundas. No detener al tipo nomás que lo viste haciendo algo, sino que decir, a ver, este está relacionado con esto otro, se vincula con la causa que hubo antes. Claro. Eso es más lento, pero es más efectivo.
Claro, sí, es más lento, más efectivo, pero también, y quiero que hablemos de política, pero pasará un poco el tema. Pero también está el gran problema, por ejemplo, de cuando se decía que las policías no combatían el microtráfico, porque el microtráfico, combatir el microtráfico era no llegar a los grandes traficantes, y el microtráfico se tomó literalmente zonas de la ciudad, y finalmente el gran tráfico se consolidó a partir de no combatir el microtráfico. O sea, ahí hay un punto bien complejo, un punto, una tensión muy grande entre un objetivo y el otro, digamos.
Es que yo no lo veo así, Nicolás, porque creo que no combatir el microtráfico es una muy mala decisión, pero también es una mala decisión. Yo creo que más bien había malas estrategias investigativas y policiales, porque lo que tú tienes que hacer con el microtráfico, si te llega un dato, digamos, que hay un microtraficante, lo que hace MT0, el programa que se dedica al microtráfico, no es que no investiga el microtráfico, sino que cuando le llega un dato, en lugar de ir esa misma tarde, que es lo que se hace cuando la estrategia policial es mala, ir esa misma tarde, actos policías, allanar la casa, encontrar los 50 papelillos, efectista, meter presa a la persona, efectista, está al día siguiente está fuera porque es un delito menor, y los claro, que lo proveen hacia atrás siguen funcionando, incluso si te va bien y lo logran meter preso más tiempo, a la semana siguiente lo reemplazan por otro. Entonces, lo que tiene que hacer una policía inteligente es que tiene pesquisada a esa persona que hace microtráfico, pero aprovecha ese dato para ver hacia atrás quién le vende, quién le distribuye, y cuando da el golpe, agarra toda la línea. Toda la línea, no el último soldado que es reemplazable, y que sacarlo de circulación no va a hacer ninguna diferencia en ese barrio o en el problema de seguridad que uno está tratando de resolver. Y eso es como hoy día se trata de trabajar, no siempre se logra, evidentemente, pero hoy día tenemos, o sea, una policía, una fiscalía, un equipamiento, una legislación, y cuando tengamos inteligencia vamos a tener mucho más que nos permite ser mucho más efectivo en esta cosa y más profunda la actuación del Estado.
Claro que evidentemente la preocupación es qué pasa con la corrupción dentro de la institución, no solo las técnicas y la capacidad que tienen para combatir el delito, pero quiero que nos movamos a la cuenta
movámonos
pública.
Movámonos, Consuelo, pero no dejemos dando bote esto. Efectivamente, bueno, la corrupción importa mucho, por eso es una línea de la política contra el crimen organizado, por eso se está mejorando el sistema de detección de conductas indebidas, el denunciante anónimo se está reforzando como mecanismo, porque efectivamente es crítico este tema.
Yo solamente voy a darte la cuenta, yo solamente tengo que hacer un sí y un no. ¿Usted ve peligro, ministra Carolina Tohá, a que nos pasemos esta lógica de los bandazos, en que el perro mata paco, donde los carabineros eran lo más bajo de la sociedad, a que no se pueda tocar a carabineros y que...
Ah, qué interesante, Matías, qué interesante.
Y que nadie se atreva a criticar cosas que son objetivamente criticables y que después nos pasemos al otro bandazo y así nos vayamos. ¿Usted ve peligro?
Bueno, o sea, peligro en la sociedad lo veo, pero nosotros, al menos en el gobierno, hemos sido muy atentos a levantar el dedo cuando hemos visto ese peligro. O sea, cuando se discute, por ejemplo, la ley de reglas de uso de la fuerza, y las reglas de uso de la fuerza están para evitar abuso. Entonces alguien dice, pero ¿cómo se le ocurre que Carabineros va a abusar? Carabineros son personas. Hay personas buenas, malas, personas que se equivocan, personas que...
En general del territorio.
Buena, pero siempre tiene riesgo de ser vulnerada. Siempre. Y la legislación está para eso. O sea, cuando en Chile hay una ley contra los robos, no estamos diciendo que todos los chilenos son ladrones. Estamos diciendo que hay gente que roba y tenemos que estar preparados para eso y tener una buena respuesta.
Ministra, pasemos por algunos minutos al discurso del presidente este día sábado.
Esto va a ser breve, Consuelo. Va a ser breve.
¿Qué parte va a ser breve? El discurso va a ser breve. Eso ya lo dijo el propio presidente. ¿Qué nos puede adelantar sobre los énfasis o qué esperaría usted que sean los énfasis? ¿Cuál va a ser el titular después del discurso?
Pucha, no puedo decirle eso. ¿Cómo le voy a decir yo el titular del discurso? Imagínate. Por favor.
¿Cuál le gustaría a usted que fuera?
No puedo.
¿Pero cuál le gustaría usted que fuera?
No, tampoco, menos, pues imagínate, ministra toda frustrada porque su énfasis no fue recogido por el presidente. No, pero lo que sí me gusta decir, y me atrevo a decir, es que en los discursos hay un balance, en los discursos hay algunos anuncios, tampoco el corazón son los anuncios, estamos a mitad de mandato, y no todas las cosas que hace un gobierno se anuncian en estos discursos. Hay que recordar, en el presupuesto se anuncian cosas, durante el año se anuncian cosas, pero lo que yo creo que es el infaltable en los discursos siempre, y creo que en realidad es parte como del momento álgido de los presidentes, es que ponen su mirada del país y la comparten en un momento en que hay harta atención puesta en lo que los presidentes van a decir. Y creo que eso es muy importante en Chile, porque tenemos un debate a veces que le falta muchas veces perspectiva, que se queda con los episodios y no junta una cosa con otra. Entonces se agradece ese momento en que los presidentes se paran y miran un poco con perspectiva dónde estamos y a dónde vamos, y por un rato tenemos la posibilidad de conversar en esos términos, digamos, en todos los demás actores también. Yo espero que eso pase en esta oportunidad, y creo que en general en los discursos presidenciales tiende a pasar. Ayer conté en otra radio que, no sé, esto sí, no sé si el presidente quiere que lo cuente, pero ya lo voy a contar nomás. Que él le gusta mucho estudiar los discursos de otros presidentes, y siempre nos comenta las cosas que descubre, o sea, cosas que se dijeron el año, no sé, 40 y tanto en la cuenta pública, y cómo se planteó el tema de tal conflicto que había en la época, o cómo se puso el desafío de desarrollar tal cosa. Y uno se fija que en realidad a lo largo del tiempo en estos discursos se han hecho planteamientos que han sido importantes para Chile, que nos han marcado, y creo que ojalá en esta oportunidad tengamos oídos para eso también, y no solo para el conteo de los compromisos o de los anuncios, que igual no digo que no importe, pero no es lo único.
Empieza
y quizás ni siquiera es lo principal.
Empieza la campaña, el que estén los ministros desplegados hoy día hablando previo a la cuenta, y que en la cuenta se vayan a plantear cosas, ¿implica que empezó la campaña municipal?
No, el año pasado se hizo lo mismo. Sí. O sea, todo gobierno bien puesto, que yo conozco.
Los énfasis no eran los mismos, pero puede ser.
Yo estaba en varios gobiernos en distintas posiciones. En la cuenta pública, el aniversario de gobierno y el presupuesto, cualquier gobierno mínimamente bien organizado se despliega, pone un mensaje claro, va a las regiones, involucra a sus equipos regionales también en estas tareas, porque es la manera de trabajar como un equipo y no cada uno por la suya.
¿Y cómo piensa manejar la decepción o la molestia? Porque, por ejemplo, en la cuenta no se vaya a hablar de condonación al CAE, sino que se vaya a hablar de modificación al CAE o de solución al CAE. ¿Cómo van a manejar la decepción en los internos respecto a cosas que aparentemente está claro que no van a ser como se plantea, por ejemplo, desde el PC y una parte del Frente Amplio? ¿Cómo piensan manejarlo?
Es que dos cosas. Primero, las propuestas del CAE se van a hacer en septiembre.
¿No van a estar en la cuenta?
Así que las manejaremos.
Bueno, pero eso, no, pero es un gran título. ¿No van a estar en la cuenta?
No, ese título no lo he dado. La propuesta del CAE se va a presentar en septiembre. Entre medio se podrán decir cosas, se podrá hablar, pero la presentación de una propuesta propiamente tal va a ser en esa época, lo hemos dicho en todas partes. Y en segundo lugar, ¿cómo se maneja la decepción? Bueno, gobernar es eso, pues, todo el tiempo, porque tú avanzas en una dirección, pero eso significa un costo en otra dimensión, o se avanza, pero no es lo que se hubiera querido porque no se puede, o porque hay otras prioridades también. En fin, siempre en política y especialmente en el gobierno, porque cuando uno no está en el gobierno, siempre puede hablar de sus deseos. Cuando está en el gobierno, tiene que hablar de lo que va a hacer y de por qué y de cómo lo va a combinar con otros intereses, prioridades. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Con mucho cuidado, no más poco así. Así se hace, tratando de explicar, tratando de poner en contexto y tratando también de hacer las cosas bien. Sí, yo creo que es muy importante en torno a este asunto. Se ha dicho tanto de el peligro, de lo mal, de lo bien. Todo eso que se ha dicho, evidentemente el gobierno lo ha pensado todo. O sea, el gobierno no va a hacer ninguna burrada con el CAE. Tiene clarísimo que hay maneras de enfrentar este problema que serían pésimas. Entonces, no vamos a hacer ninguna de esas cosas pésimas. Vamos a buscar una buena manera de enfrentar este problema.
¿Una burrada es una condonación general a estas alturas con los datos que tenemos sobre la mesa?
O sea, una burrada es gastarse la plata a la gente pobre en pagarle las deudas a la gente que fue a la educación superior, por ejemplo. No, eso no es una buena idea. No, nadie está pensando en hacer eso.
¿Nadie?
Porque el
Partido Comunista
responder
habla de condonación universal y sin condiciones.
Por ejemplo, el diputado Cuello, jefe de bancada del Partido Comunista, dice que tiene las expectativas en una condonación universal. Y
lo mismo dijo la diputada Cariola.
Pero a ver, ojo, que hay maneras y maneras de hacer las cosas.
A ver.
O sea, tú podrías, no, eso ya está claro que eso no es lo que el gobierno va a hacer. Yeah. Pero el tema, cualquier medida que tú tomes es cómo la financias y quién la financia. ¿No? Sí, eso es lo importante que hay que concebir, y cuál es el mecanismo por el cual se financia y las condiciones en que se va haciendo ese proceso, en qué cadencia, con qué requisitos. Todos esos elementos entran y entran además en un sistema de financiamiento de la educación superior que tiene el problema del CAE, pero no es el único problema que tiene. Tiene varios problemas, entonces hay que mirarlo. Cuando uno mira los problemas en un sentido más amplio, los mira con perspectiva, empieza a encontrar soluciones. Cuando uno ve por un problema una sola tecla, ahí se queda pegado con esa tecla, a veces esa tecla no sirve. Entonces hay que mirar para el lado, mirar otras opciones, otras posibilidades. Eso, por eso esto se ha tomado un tiempo, porque se han mirado alternativas, porque se han buscado fórmulas que eviten todos estos riesgos que han estado en el debate en esta etapa y que ciertamente muchas personas alertan de esos riesgos, pero dan por un hecho que se va a hacer esto de mala manera. No se va a hacer de mala manera. Yo creo que este gobierno ha mostrado ya de manera categórica que es un gobierno serio con las finanzas públicas, preocupado de que los recursos se gasten de manera equitativa. Entonces, hay cosas que no vamos a hacer y tenemos claro que el mundo no se termina en esa alternativa. Hay otras alternativas mejores.
Ministra,
en septiembre sabremos.
Bueno, veremos un adelanto. Esperamos
pensamos
este fin de semana.
Pensamos que este ministro un poco.
En los menos de nada de segundos que nos quedan, creo, además hemos abusado del tiempo que nos ha dado.
Yo quiero hacer una pregunta final, pero dale tú.
Explíquenos qué es lo que tiene tan trabada la discusión sobre la creación del Ministerio de Seguridad, que es parte importante de lo que queda pendiente del Fast Track de Seguridad desde el año pasado. ¿Por qué cuesta tanto definir el área con que quedaría el Ministerio del Interior una vez que se creara el Ministerio de Seguridad? ¿Y qué posibilidades hay de resolver ese asunto?
A ver, me cuesta a mí entenderlo bastante también, Consuelo, porque creo que se ha tratado de transformar en una especie de gallito político y de tema polémico, algo que en el Senado no fue lo más mínimo polémico, en el sentido que la creación del Ministerio de Seguridad nunca se ha pensado como que debiera tener como resultado el debilitamiento del Ministerio del Interior. Al contrario, cuando esto surgió, cuando esto se empezó a hablar, a mí también me ha pasado, fue en la época del ministro Insulza, cuando él era ministro del Interior, pero a mí, ministra, ahora me pasa lo mismo, que muchas personas dicen, bueno, pero usted con estos temas de la seguridad le cuesta mucho, es muy difícil compatibilizar esa tarea, que además cada vez es más grande, con las tareas de jefatura de gabinete, de conducción política. ¿Cómo hacemos para lograr que estas dos cosas se puedan hacer bien? De ahí salió la idea de hacer dos ministerios. Pero con el tiempo se ha ido viendo que al sacar seguridad del Ministerio del Interior y decir ahora Interior se va a dedicar a estos roles, digamos, para los que siempre fue pensado, no fuimos a mirar en la ley y esos roles no están descritos en la ley en ninguna parte. Han sido tradicionales, han sido parte como de nuestra historia republicana desde siempre, pero no están, digamos, especificados. Entonces, existe el riesgo de que al Ministerio del Interior, desde el momento que pierda las tareas de seguridad, con todo lo que eso significa, ¿no? Porque la seguridad es una muestra de fuerza, es tener el control de las policías, te da una especie de jinetas casi de manera natural. Entonces, al perderlas, también puede debilitarse en este rol, digamos, de conducción del gabinete, de coordinación política. Entonces, se ha visto, y en el Senado eso fue obvio, que hay que poner en la ley claramente estos roles, nada del otro mundo, lo que siempre ha sido nomás. Y esto en la Cámara de Diputados se transformó en un incordio, yo realmente no quiero calificarlo, pero como que esto fuera un cambio de régimen político, que se le van a quitar poderes al presidente, que no, yo realmente no veo el fundamento de eso, ni el riesgo de eso en ningún una parte. Bueno, esto tampoco esté tan trabado, ¿ah? Lo tiene que votar ahora el Senado y va a ir una mixta que tiene que funcionar durante junio y queremos despachar ahora a fines de junio. Y el otro tema,
o
que
sea,
está
usted
enredado.
Está optimista de que va a salir y que no se va a seguir haciendo un asunto.
Hay un compromiso.
De la formalización. ¿No? De estos roles que han sido por tradición del Ministerio.
Yo espero que esto se zanje de buena manera, porque es una oportunidad tan grande para el país tener dos ministerios bien armados, que no veo por qué vamos a terminar farreándonos eso por cosas que son totalmente laterales. También hay una dimensión compleja con la estructura regional, quiero decir, porque hay muchos actores políticos que creen que la seguridad debiera seguir en manos de los delegados, pero eso es incompatible con un Ministerio de Seguridad, porque los delegados dependen de Interior. Entonces, si tú tienes un Ministerio de Seguridad, pero la gente de Interior sigue manejando la seguridad en las regiones, entonces es un ministerio de papel, es un ministerio que está ahí en las cuatro manzanas nomás, pero no está en el territorio. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer seguridad si no estás en el territorio? O sea, es como una broma ese Ministerio de Seguridad. Entonces, bueno, yo creo que estas cosas son complejas, no quiero decir que son fáciles, pero claramente hay soluciones mejores que otras, y en esa comisión mixta tendrán que definirse y votarse, y está el compromiso de ambos presidentes, de las mesas de ambas cámaras, de sacar esto durante junio. Así es que lo tenemos que sacar, inteligencia la tenemos que sacar en septiembre, y se está votando tanto inteligencia como inteligencia económica. Son dos proyectos claves para lo que hablábamos recién de los temas.
25 millones de dólares que va a quitar medidas.
Eso por mencionar algunos, vienen varios más bien importantes, Defensoría de las Víctimas, es una agenda bien potente en el cambio institucional que va a representar para el Estado de Chile en la aprobación de estas leyes.
Una última pregunta, pero muy rápida. Sí, la vi ayer hablando del tema de Alameda Providencia. No, ¿eso no es un tema de la gobernación?
No.
A ver.
Pero no, por Dios, no, esto es un proyecto de 115 mil millones de pesos, de los cuales 98.000 los pone el gobierno del presidente Gabriel Boric.
¿Ya?
Quiero repetir, 115 mil millones de pesos, de los cuales 98.000 pone el gobierno del presidente Gabriel Boric. El gobierno regional pone 15.000, en general financia los diseños de los proyectos, y financia también, ya obra que ya se ejecutó, la limpieza y mantención de fachadas del eje, pero el desarrollo de los proyectos, o sea, la construcción de la Plaza Italia la va a hacer el MOP. La construcción de la ciclovía la va a hacer el Servio, la reparación de acera y los nudos, digamos, que ayer informamos esto, los cruces que se van a rediseñar la va a hacer la Subdere. por ejemplo, no sé, por el, los héroes, toda esa cosa de los héroes horrible que hay, esa plataforma que ha sido siempre un nudo, un hoyo negro en el medio de la Alameda, se va a remodelar totalmente, se va a transformar en una explanada habitable con una especie de atrio arriba, que va a juntar gente, va a cambiarse el cruce de banderas, se va a cambiar el frontis del Persa Estación, el frontis de la estación de metro de la Universidad Católica, se van a crear nuevos cruces peatonales, por ejemplo en el desvío de Diagonal Paraguay, que ahí hay como una, hay varios cientos de metros sin ningún cruce peatonal en la Alameda, se van a hacer cruces peatonales para poder circular de norte a sur, y eso, esas obras se ejecutan con presupuesto del gobierno central. Lo que pasa es que este proyecto, y esa es la gracia que tiene, agrupa en un solo directorio que encabeza el gobierno central, pero está el gobernador regional, están los cuatro municipios afectados y todos contribuyen, cada uno en la medida de sus dimensiones, digamos.
Y en los 30 segundos que nos quedan, ¿qué va a significar el eje? ¿Desaparece finalmente el Plaza Baquedano? ¿Va a significar que vamos a tener el gran bulevar que Santiago se merece? ¿Cómo va a quedar? Porque uno ha escuchado tantas versiones que se enreda.
Va a quedar lindo, Nicolás, va a quedar lindo. O sea, la plaza no va a desaparecer, va a ser un parque. Va a dejar de haber una rotonda y esa rotonda se va a correr para el lado, digamos, y va a armarse un parque al lado que va a dar continuidad desde Santiago a Providencia en una sola área verde. Vamos a tener una ciclovía de verdad, no esta porquería que hay ahora que parece turismo aventura, andar en esa ciclovía por el medio de la Alameda, y los cruces van a estar bien resueltos para que los peatones puedan circular y el bandejón sea un lugar decente. Si hoy día es una cuestión que da pena. La Alameda realmente...
Baquedano no vuelve, ¿verdad?
Mira, tenemos que decidir en conjunto lo que va a pasar ahí en ese plinto que está todavía parado y que ahí va a seguir, porque en el fondo esto es, y ahí tenemos que decidir qué se va a hacer. Está desarrollándose en esta etapa todo un proceso de focus group para levantar opiniones, qué espera la gente, qué le gustaría, y yo creo que el sueño de todos es que ahí haya algo, lo que sea, digamos, que nos represente a todos y que tenga sentido.
¿A usted le gustaría
que tenga algún sentido?
¿A usted le gustaría que estuviera Baquedano ahí de vuelta?
No es lo que prefiero. Me da miedo traer de vuelta a Baquedano, fíjate.
¿Pero por el miedo a lo que significa o porque no le gusta a usted?
No.
Tienen un aporte que Estados Unidos dentro del gobierno del presidente para apoyar a las familias de México.
Yo creo que el problema es que eso fue objeto ya de tanta tensión que yo buscaría algo que nos pacifique en ese lugar. A que nos diga ya, aquí estamos tranquilos, estamos todos, nadie ganó. Nadie le puso la pata encima a nadie. Yo prefiero dar esa señal en ese lugar que la otra. Que
todavía siguen muchos riesgos altos, sino que también del aceite, de
papa. Y creo que todos queremos que ese sea un lugar tranquilo, donde pasen cosas, no un lugar muerto, donde pasen cosas, donde se celebren los partidos, pero no terminemos avergonzados cada vez que se junta gente en ese lugar.
Ministra Carolina Tobá, un millón de gracias
por estar
también conversando con nosotros.
Muy bien.
Gracias, ministra.
Muchas gracias. Buenos días.
Gracias. Maneja tranquilo, donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
Hoy, más que nunca, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio. Contáctalos hoy mismo en securitaschile.cl.
Comprometida con la construcción de un futuro más sostenible, Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia el año 2038, adelantándose 12 años a la meta del país. Más información en aporte.unav.cl.
Los amigos de GTD nuevamente sorprenden. GTD ahora distribuidor Starlink autorizado. Así la mayor cobertura de fibra óptica clásica de GTD se une con la mejor conexión satelital para brindar continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Crece la familia. En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea, porque Enea tiene conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, una plusvalía reconocida, es especialista en logística, tiene un área controlada de seguridad y bueno, mucho más. Enea.
El buen humor es una de las mejores prendas que se pueden vestir en sociedad.
En Duna, el escritor inglés William Makepeace Thackeray. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico. Los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
No sé, pues pregúntale a la inteligencia artificial.
Ah, verdad. ¿Cuál será la mejor ubicación para nuestra empresa con buenos accesos viales?
Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés.
Mexicano.
Órale, ¿qué pregunta es esa? Enea, güey. Es que Enea está de lo más chido.
Lo más inteligente es estar en Enea. Ubicación privilegiada, acceso a las principales autopistas y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Les gusta, niño?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
En un momento en que la seguridad es crucial para las empresas en Chile, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio, para que tu empresa siga adelante y no se detenga. Contáctanos hoy mismo en securitaschile.cl y descubre cómo podemos diseñar juntos un plan de protección que te brinde tranquilidad. Securitas, líder en servicios de protección para empresas.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible.
Si aún no sabes qué hacer con tu devolución de impuestos 2024, en AFP Habitat te ayudamos a decidir por la mejor opción. Haz crecer tu futura pensión ahorrando en una APB o invierte en tus próximas metas depositándola en una cuenta 2. Conoce más sobre los beneficios de nuestros productos de ahorro voluntario y contrátalos ingresando a afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
¿Y en qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat. Porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Y tomamos contacto con el senador Iván Moreira, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, donde están ocurriendo muchas cosas. Senador Moreira, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nicolás, Consuelo y Matías. Un placer de conversar a esta hora de la mañana con ustedes. Y como digo yo, sin censura.
Ah, mire, qué bien. Qué bien.
Oye, acá no se censura. Eso significa que pueden preguntar.
Además,
de
entonces
todo.
No podemos hablar por nosotros.
No, además en el día, no, me llamaba la atención que el otro día, que era el día del hot dog, y fue para el día del hot dog a la Moneda, estuvo con la ministra y el presidente, y justo hoy día el día de la hamburguesa. Así que no sé si
va a ir de nuevo.
Se junta con alguien hoy día.
No, el día del completo.
No, hoy de la hamburguesa.
Ah, perdón, del completo, obvio, no del hot dog, del completo.
Oiga, sí. Señor Moreira, déjeme que le cuente una mini anécdota. El otro día le contaba a un hijo mío joven que me habló de usted y la noticia. Vos viste que el senador Moreira es un completo con el presidente de la República. Y yo le dije, ustedes hubieran conocido a Moreira. ¿Cómo evolucionamos? Yo me acuerdo del Moreira que hacía huelgas de hambre. Y era un Moreira hiperradicalizado, en fin, no vamos a mostrar, pero la evolución que ha tenido un Moreira, que está por terminar además un periodo de senador, que ya no se reelige, en fin, ¿usted hace algún análisis crítico de su propia vida y su propia evolución a ser mucho más dialogante ante la austera?
Voy a decir algo políticamente incorrecto, pero con mucho respeto a usted y a los auditores.
Vaya, vaya.
Es un chilenismo. Pucha, oye, pucha, que hice huevas cuando joven, oye.
Ah, menos mal que la mitad era de garabato nomás.
Sí, el pucha está muy bien puesto.
Oye, escucha una cosa. La verdad que, y disculpen la palabra, el chilenismo, para que tú lo entiendas. Desde que yo asumí como senador hace más de 10 años, voy a cumplí 12 años como senador con una sola reelección, vi las cosas en forma distinta, en que en el Senado uno se tenía que tomar en serio el lenguaje y la responsabilidad que tenía en cada una de las comisiones y del momento político. Entonces hoy día yo veo las cosas con mayor madurez, ya tengo 67 años, uno se pone serio, más responsable, y bueno, y uno dirá, ¿y por qué no antes? Bueno, porque la vida es así nomás. En la Cámara de Diputados quizás las cosas son muchos, las cosas se ven, hay mucha juventud, con mayor simpleza, pero hoy día nosotros vemos con preocupación verdaderamente después de tantos años de democracia, un clima de beligerancia, de histeria en nuestro sector y en todos los sectores políticos. Entonces yo le quise poner una cuota de humor a un Twitter que se lo tomó en serio el presidente, y a través de sus asesores me llamó, ya pues conversemos, pero conversamos de todo junto a un completo con cierto grado de humor político para distender en un ambiente de enfrentamiento que estamos viendo y que yo jamás recuerdo, hasta en los peores momentos difíciles que hubo entre el año 90, cuando volvió la democracia y el clima que se vivía, hoy día se está viviendo en algunos sectores que yo diría que se están comportando y están actuando como una verdadera extrema derecha.
A ver,
pero... Y yo en ese escenario me considero una persona de derecha moderada.
Ahora, siguiendo ese mismo razonamiento, eso implica, por ejemplo, que hoy día está usted más dispuesto, por ejemplo, a que parte de la cotización adicional que se consiga, que puede ser el 6, el 4, el 3, da lo mismo, que parte de ella vaya a reparto.
No, no, en eso, mire, en eso nosotros hemos sido claros. De alguna manera se interpretaron de una manera que no corresponde las declaraciones, por ejemplo, de nuestra candidata presidencial Evelyn Matthei, que ha tenido la valentía de decir las cosas como son, y eso pudiese perjudicarla a ella en el caso que gane las próximas elecciones presidenciales, porque este tema, echarlo para adelante, no es bueno. Mire, nosotros hemos sido sumamente claros. En el mundo, todas las reformas previsionales han sido graduales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le hemos propuesto al gobierno? Como no hay acuerdo en muchas cosas, empecemos con cosas que pueden ser más o tan atractiva como el 6%, en el contexto de regular la industria, es decir, regular las, diría yo, las comisiones, la responsabilidad o corresponsabilidad cuando hay pérdida, de que hayan entes que permitan competir, a un ente privado y un ente público. Todos sabemos que el nombre de AFP se va a cambiar. Van a ser entes privados con una regulación y con las reglas del juego bien clara. Hemos dicho, como no hay acuerdo en el 6%, bueno, que un 3% se vaya a la cotización individual y ese otro 3% lo veremos más adelante, pero avanzar, y nosotros queremos avanzar, porque ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa es que en la medida que no avancemos, el gran ganador de esto es la Asociación de AFP de Chile.
Las
AFP son las grandes ganadoras si nosotros no avanzamos y nos quedamos pegados en una discusión política.
O sea, uno podría deducir, senador, uno podría deducir que usted está entonces por la eliminación de las AFP y que la postergación implica que las AFP sigan con vida y por eso le conviene a la Asociación de AFP. O sea, ¿usted está por la desaparición de las AFP?
Yo creo que las AFP no van a tener otro nombre, van a tener reglas del juego mucho más claras. Entonces, cuando hablamos de solidaridad, la mejor solidaridad es la que se atrevió a hacer el presidente Piñera. El presidente Piñera,
con la PGU,
que la PGU es una muestra de avanzar en materia de seguridad social. Eso lo hizo el presidente. Ahora, con respecto a la AFP, si aquí no se trata que se vayan o se queden, aquí lo que se trata es que hagan una buena labor, porque aquí nosotros tenemos una responsabilidad compartida. Si lo que ha pasado en Chile no es solamente culpa de las AFP, es culpa de nosotros mismos, que no fuimos capaces, junto a la Concertación, de hacer las modificaciones que requería el sistema en el momento preciso, y dejamos pasar las cosas. Y aquí claramente, y esto lo digo con mucha responsabilidad, hubo algunos grados de abuso de parte de las AFP. Si las AFP ganaron mucha plata, pero también perdieron mucha plata los afiliados cuando habían pérdida. Entonces, lo que queremos hoy día es regular. Nadie está por la terminación de la AFP. Se podrá cambiar el nombre, se llamará entidad privada de administración de los recursos previsionales de las personas, y la gente elegirá una institución privada o una institución pública. Y lo que ha sucedido con respecto a eso de lo público y privado, que la gente va a tener la oportunidad de poder elegir. Y yo confío en que ese sistema competitivo, porque hay que hacerlo competitivo, también con licitación de cartera, puede ser una buena oportunidad.
Senador,
pero perdón. Consuelo, sí. Yo te quiero decir una cosa. En ningún país del mundo se pretende hacer una reforma previsional en los términos que se está haciendo en Chile. De un día para otro cambiarlo todo, eso es imposible. Tenemos que ir en forma gradual.
Quisiera conocer su opinión sobre la campaña que está impulsando el gobierno en redes sociales, un spot bonito, bien hecho, digamos, de muy buena factura, no es una cosa hecha a la rápida en digital, promoviendo el proyecto del gobierno. ¿Le parece legítimo que el gobierno destine recursos públicos a promover en esos términos el proyecto de ley con reparto, con solidaridad?
La factura va a ser muy cara para todos los chilenos, porque tienen que pagar esos avisos. y ese es costo de todos los chilenos. Pero el tema está, es que si bien es cierto, se hicieron unas modificaciones a la ley en el pasado, creo que el año 2020, no tengo la exactitud, en que el gobierno puede de alguna manera publicitar un proyecto de ley, pero aprobado. En segundo lugar, hay cosas que no son verdaderas en lo que se dice, porque se habla de una serie de beneficios que ni siquiera están en la ley. Entonces creo que está al borde de la ilegalidad, y por eso nosotros esperamos que la Contraloría emita un informe al respecto. Ya lo hemos pedido y lo vamos a pedir formalmente desde el Senado para conocer los pasos que ha dado el gobierno en esta materia, y que la Contraloría nos diga si esto se ajusta o no a la ley vigente. Yo creo
respecto,
que no.
Respecto, ahora, de porque... respecto de publicidad sobre un proyecto de ley, ¿en ese sentido?
En ese sentido, si el gobierno puede hacer publicidad de políticas públicas, pero en este caso se está metiendo en una en un proyecto de ley que fue rechazado, en un proyecto de ley que es un cascarón, que tiene una serie de elementos que no son claros. Entonces se tiende a confundir. Ahora, yo entiendo por qué lo está haciendo el gobierno. El gobierno lo está haciendo esto porque se iniciaron con esto y nos notificaron que comenzó la campaña presidencial, la campaña de gobernadores y alcaldes, pero fundamentalmente para tratar de mostrar algo o sensibilizar a la ciudadanía por la encuesta que va a haber al término de la cuenta pública el 1 de junio. Porque va a haber una encuesta, entonces como hay una encuesta, ellos quieren hablarle bonito a la ciudadanía de un proyecto de ley que no nos hemos colocado de acuerdo. Además, usted fíjese, el presidente nos pide, yo hablé con el presidente, le dije, usted, presidente, nos pide que nosotros avancemos. Y eso es lo que estamos haciendo con un equipo técnico, con una comisión técnica que trabaja en el Ministerio del Trabajo y en el Ministerio de Hacienda, precisamente para avanzar en los temas. Y el segundo tema que tenemos es lo que se ha denominado separación de la industria, que es más bien la regulación de las actuales AFP, la competencia, la licitación de las carteras, el ente y cómo se van a entregar las pensiones en el futuro, lo que pretende esta reforma. Todo eso se está avanzando, entonces, ¿cómo nos pide en mayo? Mire, antes de julio es imposible que nosotros terminemos. Son 6 temáticas distintas y vamos a empezar a ver a partir de esta semana ya el tema relacionado con la industria de la AFP.
Senador Iván Moreira, 1.000.000 de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Muchas gracias. Gracias,
senador. Que tengan un buen día a todos ustedes.
Igual usted, muchas, senador. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Nos vamos ya.
Nos vamos ya. Que tengan ya un viene buen información día. Privilegiada. Buenos días.
Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.